Hermanos, quizás a nosotros no nos asombre mucho esto, pero si usted fuese un israelita del siglo VII antes de Cristo y escucha las palabras del profeta Amós, usted pudiera decir: este hombre realmente está loco. Yo no soy santo. Dios es nuestro Dios. Nosotros somos los elegidos de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amós está diciendo: no, ustedes son enemigos de Dios, porque ustedes han rechazado a Dios. Y lo único que ustedes pueden esperar en el día del Señor es el juicio de Dios. A veces se nos olvida que Dios es un Dios justo y santo.
Cristo es la esperanza.
Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
Cristo es la viña.
Separado de Él, nada puedes hacer.
Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Jesús es mi todo.
El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, vamos a compartir predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Y hoy vamos con el pastor Andy Lucena de Sancti Spiritus y la primera parte de su sermón titulado El Día del Señor, Juicio o Redención. Vamos a ver el peligro de la autoconfianza sin fundamentos en la verdad, a través de un análisis de Amós 5, del 18 al 27.
Si el anhelo más profundo de su corazón no es seguir la verdad de Dios, no es vivir la verdad de Dios, usted va en el camino del juicio de Dios. No hay otro camino, no hay un camino intermedio, no hay atajos aquí. Ese es el camino en el cual el pueblo de Israel estaba, y es por eso, mis hermanos, que libros como Amós tienen tanta relevancia siempre.
Si tienes una Biblia, busca Amós 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia, y esta pregunta llega hoy por medio de WhatsApp. Ada Margavila 891 pregunta: hermanos, tengo una consulta. Quiero saber qué significa la palabra Selah. Pues la palabra Selah aparece muchas veces en los Salmos, pero es un misterio bíblico. Se han sugerido varias posibilidades, entre ellas que es una pausa literaria para meditar en lo que el salmista dijo, un sinónimo de por siempre, o una palabra musical que significa alaba en voz alta o toca el instrumento más fuerte. Y es más, hasta un acrónimo hebreo para perdona los pecados de este pueblo. Cada una de estas ideas sugiere un uso litúrgico, eso es, para la adoración. Algunos eruditos piensan que Selah más bien tiene un uso literario y notan que aparece casi siempre en relación al juicio, el pecado o la salvación, como en el Salmo 3. Sin embargo, como no sabemos precisamente su propósito, casi siempre aparece una transliteración en vez de una traducción. O sea, simplemente escriben la palabra hebrea, Selah, con letras en nuestro idioma. Es una excelente pregunta y quisiera tenerle una respuesta más precisa, pero como les dije, es un misterio bíblico. La palabra está ahí. Cuando lleguemos al Selah, podemos hacer cualquiera de esas cosas. Darle gracias a Dios, pausar y meditar en lo que acabamos de leer. Podemos alabar en voz alta. El punto es que leamos esos salmos, nos acerquemos a Dios y veamos el mensaje de Cristo en ellos. Amén. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp directamente al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. Y ahora vamos a la predicación de hoy por medio de nuestro hermano, el pastor Andy Lucena.
Hace varios años, un joven francés, y quizás usted haya escuchado esta historia, un joven francés captó la atención de todo el mundo y él se dispuso a pasar sobre una cuerda floja, que nosotros conocemos como una cuerda floja, entre las dos torres que fueron derribadas el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Este joven, este muchacho, él dijo que él podía atravesar estas dos torres colgando de esa cuerda. Eso causó furor y expectación, y efectivamente este joven llegó y pasó de una torre a la otra por esta cuerda sin caerse, y esto fue algo increíble realmente. Un tiempo después, solamente unos meses después, este joven estaba en una ciudad de la Florida y él estaba practicando este ejercicio, y de una altura de unos 10 metros, o menos de 10 metros, perdón, este joven en su práctica sobre la cuerda floja cayó. Y cuando él llegó al suelo, encima del colchón que lo estaba protegiendo, él dijo: "No puedo creerlo, no puedo creerlo, nunca me caigo". Hermanos, precisamente hay una frase muy popular que nosotros conocemos que dice: en la confianza está el peligro. Hoy vamos a estar viendo lo peligroso que puede resultar para el ser humano la autoconfianza cuando ésta no está afirmada, no está sostenida, no está fundamentada sobre la verdad. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Amós. Estamos en la sexta semana donde estamos exponiendo este libro profético. Hoy vamos a estar en el texto del capítulo 5, los últimos versículos del 18 hasta el 27. Los que estuvieron la semana próxima, recuerden que comenzamos a exponer a inicios del capítulo 5. Estábamos diciendo que estábamos en el tercer discurso, el discurso más largo que usted se va a encontrar en este libro profético, que estaba comenzando de alguna manera llamando la atención al pueblo de Israel a escuchar, a oír la palabra que el Señor, que Jehová, estaba trayendo contra ellos. Hoy vamos a estar en la segunda parte de este discurso, y nosotros hemos titulado este mensaje: el día del Señor, juicio o redención. Así hemos titulado este mensaje. Vamos a estar leyendo entonces en Amós capítulo 5, los versículos del 18 hasta el final. Dice así: "Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Molot y Kiwín, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos". Señor, rogamos ahora que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra, que doblegues nuestros corazones para recibir la verdad. Señor, permíteme ser claro, ser fiel a ella, reconociendo que tu palabra, Señor, es suficiente. Ayuda a tu pueblo, Señor, a humillarse ante las verdades de ella y a vivir bajo las verdades de ella. Lo rogamos en Jesús. Amén. Hermanos, hay una verdad que en esta mañana vemos en este texto de la Escritura, y esta verdad es la siguiente: Dios juzgará como enemigos a todos los que no anden conforme a su verdad. Escuche bien. Dios juzgará como enemigos a todos los que no anden conforme a su verdad. En esta mañana hay dos puntos principales que queremos abordar en este pasaje. En primer lugar, en los versículos de 18 al 20, veremos una lamentación, un lamento sobre los que desean el día del Señor. Y en los versículos del 21 al 27 vamos a estar viendo la razón de este lamento, dividido en dos partes. En primer lugar, vamos a ver cómo Jehová rechaza el culto sin adoración, versículos 21 al 24. Y en segundo lugar, vamos a ver la instrucción de su juicio en los versículos 25 al 27. Un lamento sobre aquellos que desean el día del Señor. Este texto comienza con un lamento. Y este lamento viene de la primera parte. Recuerden que en el sermón anterior, en la exposición anterior, nosotros hablábamos de que esta palabra que Dios está trayendo para su pueblo es una palabra no de gozo, sino una palabra de lamentación. Y las palabras que se usan aquí al comienzo del versículo 18 precisamente establecen esa idea de luto, esa idea de una situación terrible. Y él comienza diciendo, ¡ay! ¡Ay! Y este ¡ay! Denota la condición en la cual Israel debía estar. Estas son palabras trágicas, de duelo, de funeraria, de mortandad. Y eso es precisamente lo que el profeta quiere transmitirle a su pueblo. Él trae una imagen de un Israel que está muerto, y esa es la imagen que él está presentando para llamar la atención del pueblo que está escuchando esta profecía. Él dice, ¡ay, ay de los que anhelan el día del Señor! Y yo quiero hablar un poquito acerca de qué significa esto. Esta frase que usted va a encontrarla en el Antiguo Testamento en varios libros, que usted también va a encontrar en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted no pierda la perspectiva de qué está hablando el profeta y de qué está hablando Dios mismo por medio del profeta cuando le dice esto a su pueblo. El día del Señor, en la generalidad o en gran parte de las veces que se menciona en el Antiguo Testamento, y posiblemente Amós sea el primer profeta, cronológicamente hablando, por supuesto, que use esta frase y la usa de manera negativa en contra de su pueblo, y ahorita vamos a hablar de eso, denota el día en que Dios vendrá y juzgará a las naciones. Básicamente es un día de juicio, es un día terrible, donde las naciones serán juzgadas por su pecado. Será un día terrible, será un día de lamento. Si usted va a Isaías, por ejemplo, y va al capítulo 2, Isaías dice que los hombres van a ser humillados en el día del Señor, versículo 12 del capítulo 2. Isaías dice que solamente ese día Jehová será exaltado, que todo lo demás será humillado, será juzgado. Isaías dice que la tierra será sacudida, que la gente, quiera o no quiera, verá la gloria de la majestad de Dios. Isaías dice, y muestra una imagen terrible también de este día, en el capítulo, el versículo 21, perdón, del capítulo 2, y él dice que la gente tratará de huir, se esconderá en las cuevas, en las cavernas, en las peñas, para esconderse de Dios. Esta es la imagen, por ejemplo, que nos presenta Isaías de este día terrible. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar solamente una referencia al día del Señor como un día escatológico, como un día futuro. No solamente los profetas están trayendo esta frase o este concepto al pueblo de Dios para hablar de este futuro cuando todas las cosas van a ser terminadas y cuando el juicio final va a ser establecido, sino que muchas veces en el Antiguo Testamento usted ve este concepto, y este ejemplo de Amós es una de estas veces, donde este día del Señor es un día cercano, va a ser un día de juicio propiamente enfocado en un pueblo o en alguna nación, y no será un día escatológico final, sino que será un día, el día del Señor momentáneo, por decirlo de alguna manera. De hecho, Amós, cuando termina su carta, y vamos a llegar ahí, si el Señor nos permite, en algunas semanas, él vuelve a hablar del día del Señor, pero ahora sí está hablando de un día más allá, no de este tiempo. Entonces, tenemos este resumen. Básicamente, el día del Señor es un día donde Dios va a juzgar a los hombres, él va a tomar la gloria, y será, como el profeta está diciendo y como hemos mencionado, será un día de una expectación tremenda de juicio. Esa es la realidad que la Biblia nos presenta sobre el día del Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos un día del Señor en los profetas temporal o momentáneo, donde Dios juzgará a su pueblo, y las veces que Dios habla de este día del Señor momentáneo o temporal en el Antiguo Testamento siempre tiene que ver con juicio sobre su pueblo. Lo habla para juicio sobre Israel en este caso, y en otros casos lo vuelve a mencionar para juicio sobre Judá. Y esta es la manera en que Dios desarrolla por medio de los profetas este tema. Y también nos habla de un día futuro donde Dios juzgará todas las cosas. Ahora, este mensaje, cuando Israel lo escuchó, fue un mensaje impactante. ¿Por qué? ¿Qué representaba el día del Señor para Israel? Bueno, el día del Señor para Israel representaba lo siguiente. Era el día donde Dios vendría, juzgaría a todas las naciones y traería para ellos liberación y salvación. Ese era el concepto del día del Señor que Israel tenía. Y Amós no está contradiciendo esto. Y esto es lo interesante aquí. Amós no le está diciendo a Israel que el concepto del día del Señor es diferente a eso. Pero ustedes saben lo que Amós le está haciendo. Amós le está diciendo a Israel que a los enemigos que Dios iba a juzgar era a ellos mismos. Amós le está diciendo a Israel, ustedes son enemigos de Dios. Y eso es lo interesante de esta palabra que Israel tenía que escuchar. Israel no podía esperar expectantemente un día del Señor, porque para ellos no iba a ser el día del Señor de liberación y de salvación. Para ellos iba a ser un día terrible de juicio. Y eso es lo que Amós les está anunciando a esta gente. Por eso él les dice, ¡ey! ¿Para qué ustedes quieren el día del Señor? ¿Qué ustedes esperan obtener el día del Señor? El día del Señor será de tinieblas y no de luz. No se confundan. Dios estableció un día de juicio. Dios salvará a aquellos que de corazón creen en Él y le siguen a Él. Pero ustedes no son esa gente. Es por eso que para ustedes el día del Señor es terrible. Hermanos, quizás a nosotros no nos asombre mucho esto. Pero si usted fuese un israelita del siglo VII antes de Cristo y escucha las palabras del profeta Amós, usted pudiera decir, este hombre realmente está loco. Yo no soy esa gente. Dios es nuestro Dios. Nosotros somos los elegidos de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amós está diciendo, no, ustedes son enemigos de Dios, porque ustedes han rechazado a Dios. Y lo único que ustedes pueden esperar en el día del Señor es el juicio de Dios. A veces se nos olvida que Dios es un Dios justo y santo. A veces se nos olvida que Dios no tendrá por inocente a los culpables. Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, le estaba diciendo a esta generación que lo estaba escuchando, algunos de ustedes en aquel día me llamarán Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esta era la verdad que este pueblo tenía que conocer. El versículo 19, hay dos imágenes que el profeta presenta. Primera imagen, él dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Imagínense esta imagen, usted está en el campo. Bueno, aquí no se va a encontrar ni oso ni león, pero imagínense esta imagen, si usted ha visto documentales del África, por ejemplo, que usted sale huyendo de un león y usted logra escapar del león, que ya eso es bastante improbable, pero supongamos que usted lo logra hacer y usted dice, ah, me salvé. Y cuando usted se voltea, lo que usted tiene delante de usted es un oso de ese tamaño. Básicamente, Dios le está diciendo, no hay forma de que ustedes puedan escapar. Pero miren la otra imagen, usted llega a su casa, y la casa en esta imagen y en todo el libro de Amós denota una supuesta seguridad. Dice que usted llega a la casa, entra a la casa, y usted apoya su mano en la pared, supuestamente está seguro, ¿y qué pasa? Hay una serpiente esperándola allí para morderle. Amós le está diciendo, la seguridad que ustedes tienen del día del Señor es falsa. Es falsa. Y nada podrá hacer que ustedes escapen al juicio que Dios va a traer para ustedes ese día. Es por eso que ustedes no deben no desearlo, sino que no deben tener la falsa seguridad que tienen de que cuando ese día llegue, será para ustedes luz y no tinieblas. Porque si ustedes están en el camino en que están, lo que ustedes van a encontrar ese día será todo lo contrario. El problema de Israel, mis hermanos, en los días de Amós, era que habían perdido la fe en la promesa de Dios de que éste iba a juzgar a todos aquellos que le fueran infieles. Ellos estaban falsamente confiados en su condición, confiados en toda su historia. Ellos creían falsamente que estaban seguros contra todo, aún contra Dios mismo. Esa era la falsedad que había en este pueblo. Pero mis hermanos, nosotros como creyentes hoy no estamos exentos de navegar por esas mismas aguas oscuras en las cuales navegó el pueblo de Israel. Podemos nosotros creer que estamos seguros porque hace tantos años que vengo a una iglesia, me llamo cristiano, tengo una Biblia en mi casa, la leo quizás esporádicamente o asiduamente, quizás voy todas las mañanas y religiosamente oro delante de Dios, soy una buena persona, ayudo a los que me rodean, tengo incluso algún que otro repertorio bíblico teológico en mi mente, y este repertorio bíblico teológico que tengo en mi mente me ayuda a practicar de alguna manera cierta religiosidad. Pero déjenme decirle, si nuestra fe es solamente una aplicación exterior, es solamente una imagen, si nuestra fe solamente ocurre en nuestra mente y no es un acto de transformación de nuestro corazón, si nosotros realmente no hemos sido renovados por Dios y esta renovación es la que nos impulsa a caminar como creyentes, si no hay una verdadera experiencia, y yo no estoy hablando de las experiencias que ustedes ven por ahí, de los gritos y las caídas para atrás, ya hablamos de esto en la clase esta mañana. Estoy hablando de una experiencia que quebranta el corazón y que llama al creyente a vivir en santidad. Si esa no es la experiencia, si usted no tiene un profundo y un genuino amor por la verdad de Dios, que eso se traduce en amor genuino por Dios mismo, entonces su final, y yo quiero decirle esto a usted con el mayor amor del mundo, porque esta verdad es la que usted lo puede hacer reflexionar y cambiar. Si usted no vive de esta manera, su final, su destino, el camino hacia donde usted está dirigiéndose, es el mismo en el cual Israel estaba hace 2700 años atrás. Es el destino de la falsa seguridad, es el destino del falso evangelio, es el destino de que Dios va a ser o va a estar a mi favor por quien yo soy, porque al final eso era lo que creía Israel. Dios está a mi favor por quien yo soy, pero déjeme decirle que el final de ese camino es la destrucción, es el juicio de Dios, es el infierno, no hay otro camino. Si su espiritualidad y si su fe no está fundamentada en Dios, no está fundamentada en la verdad de Dios, si el anhelo más profundo de su corazón no es seguir la verdad de Dios, no es vivir la verdad de Dios, usted va en el camino del juicio de Dios. No hay otro camino. No hay un camino intermedio, no hay atajos aquí. Ese es el camino en el cual el pueblo de Israel estaba. Y es por eso, mis hermanos, que libros como Amós tienen tanta relevancia siempre. Libros como Amós son los libros que apuntan a examinar la falsa religiosidad, la falsa fe, la autoconfianza sostenida quizás sobre la arena de conceptos equivocados. Es por eso que no es de locos, sino de prudentes y sabios, examinarnos a la luz del Israel al cual Amós le está escribiendo. Mirarnos en el espejo de ese Israel y examinar nuestra propia vida por medio de eso. Ahí es donde Amós está apuntando a ese pueblo, ahí es donde Dios también está apuntando a cada uno de nosotros. Nuestra experiencia con Dios es verdaderamente real. Nuestra fe es auténtica. Si no es así, nuestra confianza está fundamentada en la arena. Y nuestro fin es el juicio. Y tenemos nosotros que estar claros con eso.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al pastor Andy Lucena por ayudarnos a pensar en la peligrosa trampa de la autoconfianza sin fundamento, que puede llevarnos al juicio y a la perdición. A través de la historia del joven equilibrista y las palabras proféticas de Amós, hemos sido confrontados con la necesidad de examinar sinceramente nuestra fe y nuestra relación con la verdad de Dios. En medio de la advertencia de las consecuencias de la falsa seguridad espiritual, encuentro un llamado urgente a buscar una fe genuina y arraigada en Cristo, nuestra única esperanza segura. En el próximo episodio vamos a continuar con la segunda parte de esta predicación desde Cuba, explorando cómo podemos aplicar estas verdades transformadoras a nuestras vidas. Oremos para concluir. Padre, yo te doy gracias por esta palabra predicada por el pastor Andy. Señor, ayúdanos a no tener una autoconfianza sin fundamento. Más bien, ayúdanos a reconocer nuestra debilidad y agarrarnos de nuestra única esperanza, Jesucristo. Te damos gracias que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias que por medio de Él tenemos la esperanza de vida eterna, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.